Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el reto Pedrito, que va a comandar durante algunos días Pedrita, así que la voy a saludar. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro. Ya os estaba echando de menos. Como se nota que llega el verano. Menos mal que estaba lista para darle el relevo a Pedrito. ¿Qué ganas tiene de irse de vacaciones?
No, todavía no sé. Yo tengo que decirte que te noto especialmente contenta, Pedrita. No sé si por la responsabilidad que te ofrece Pedro Martín. Bueno, vamos a ver. ¿Qué buscamos esta semana, Pedrita? Y primera pista.
Esta semana nuestros oyentes tienen un reto bonito. En honor a los Países Bajos, donde España va a jugar la final a 4 de la Liga de Naciones y que tiene mucha tradición de flores, vamos a buscar una flor. La primera pista barre para casa porque la flor que tenéis que encontrar es una flor mediterránea. Se puede encontrar en otros sitios, pero predomina en el Mediterráneo.
Una flor mediterránea, te estás viendo muy arriba, Pedrita, ¿eh? Bueno, Pedrita, me alegro mucho de reencontrarme contigo, que estés tan feliz. Un beso muy fuerte, adiós.
Te dejo pensando en la flor. Espero no haberlo puesto muy difícil. Creo que mañana me volveré a pasar por aquí para dar otra pista. Un beso para todos.
Un beso, Pedrita. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana, Pedrita. Bueno, está Pedrita especialmente contenta. Ahora que no nos escucha, parece que se ha tomado un litro de diésel, ¿eh? Se ha puesto de diésel hasta arriba. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación anoche sobre Guardiola. Guardiola is the best, es el mejor de todos los tiempos.
En el caso de Guardiola coincidimos todos que estamos ante un entrenador de época. O sea,
es un gigante de fútbol.
Pero no hacía falta esperar ayer.
No,
de acuerdo, de acuerdo.
No, pero Juanma, el tema Guardiola, al final, si quitamos incluso los títulos, es la influencia para mí, que él tiene en los equipos. Él, ahora todos decimos, no, es que claro, es que tiene los mejores jugadores, sí, pero otros con esos mejores jugadores no consiguen implantar el estilo ni la manera de juego que él consigue en cualquiera de los equipos que ha ido.
Pero tiene influencia en sus equipos y en el fútbol en general. O sea,
Más importante aún.
De Guardiola. Se jugaba de otra manera después del paso de Guardiola por el Barça.
Así es.
Ha influido en el estilo de...
El tío más influyente en el fútbol en los últimos años es él. Eso es indiscutible.
Es el Sacchi del siglo XXI.
Ha ganado
cinco premios Mitchell del siglo XXI.
¿Sabes lo que más me gusta de Guardiola? A mí lo más me gusta es que hace trabajar a todos sus futbolistas, sean estrellas, medio estrellas, estrellitas o currantes. Yo no veo un equipo de Guardiola donde haya un tío que se toque el bolo. No lo veo. O sea, curran todos.
Es que va presionan. Fuera
de Guardiola, gran triunfador del fin de semana con la consecución de la Liga de Campeones. Por él preguntamos en @deportescope, Asenjo.
El técnico español es protagonista hoy en la encuesta de @deportescope. La pregunta es si Guardiola es el mejor entrenador de la historia. Estamos cerquita de los 2.000 votos y de momento la cosa está igualada, pero el 52% dice que no, que Guardiola no es el mejor entrenador de la historia.
Hay un componente ahí de simpatía o no con Guardiola que influye, pero esta es la opinión de los oyentes. Todos al 106.3.
El próximo 28 de junio no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las óperas más emotivas de la historia de la música en versión escenificada.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org.
Recuerda, el 28 de junio la ópera La Bohème en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad es que desde que conocimos esta historia este pasado fin de semana, bueno, nos hemos preguntado lo mismo. ¿Cómo pueden cuatro niños pequeños sobrevivir 40 días en la selva amazónica de Colombia? Leslie, de 13 años. Solaily, de 8. Tien Noriel, de 5. Y la bebé, Christine, de un añito. Han demostrado, por encima de todo, una fortaleza increíble. Ellos se están recuperando en el Hospital Militar de Bogotá, de heridas, de un estado visible de malnutrición y de mucha debilidad. Pero en el fondo están bien. Es que están vivos. Es que han sobrevivido. Y todo su país, toda Colombia, lo celebra. Más de 150 efectivos trabajaron durante 35 días para encontrarlos con vida, temiendo a las guerrillas, al clima extremo y a los animales salvajes que habitan en un paraje virgen, inexplorado, pero que conocían estas tres niñas y este niño.
Hacer notar aquí que son tres niñas y un varoncito. Y el cuento de la debilidad de las mujeres, pues también hay que como repensarlo. Niñas, que eran unas niñas, pues totalmente fuertes a la adversidad. Por supuesto, llenas de miedo, porque han aprendido a tenerle miedo a la guerrilla, a tenerle miedo al ejército, a tenerle miedo a veces a los adultos también, que han abusado en muchas ocasiones de los niños indígenas.
Ruth Chaparro es de Bogotá y desde 1980 trabaja con los pueblos indígenas, pueblos que habitan en una selva, la amazónica de Colombia, que los cuatro niños de esta historia conocían a la perfección por su pasado indígena. Desde antes de nacer se les educa en lo que ellos consideran la madre tierra, una madre sagrada, la de la selva a la que ellos pertenecen y de la que ahora, según estos pueblos, han sido devueltos.
Allí los niños aprenden a nadar al mismo tiempo que a caminar. Los niños caminan a los 9 meses y nadan a la orilla del río a los 9 meses. A los 2 años corren, trepan árboles y nadan río profundo.
Esta es sin duda la clave más destacada para que hoy hablemos de esta historia con final feliz. Todos ellos, sobre todo la hermana mayor, habían sido educados en las lecciones de la selva, todo un sistema que Ruth conoce muy bien y que define como bastante complejo.
Es un dispositivo educativo supremamente complejo donde a través del baño, a la madrugada, del tejido, de la dieta y de la palabra y a través del trabajo los niños aprenden qué se puede comer, qué no se puede comer, cómo se pueden mover, cuáles son las estrategias para sobrevivir, cuáles son los árboles venenosos, rasquiñosos, cuáles son los espinosos, qué sí se puede consumir, qué no se puede consumir.
A los 18 años, Ruth entró en contacto con los indígenas Sicuani. Lo que más le impresionó es que la mayoría de las personas los trataban como animales. Desde entonces, esta mujer inició un largo camino para escucharlos, para conocer su idioma y su cultura, que sin duda pasa por el conocimiento y por el respeto a su selva.
Estos pueblos tienen un dispositivo educativo de altísima complejidad que los prepara para hacerle frente a la adversidad y sobre todo para convivir con la selva.
Junto a otras personas, Ruth pone en marcha en 1991 la Fundación Caminos de Identidad, FUCAI, con la que impulsan proyectos educativos en pueblos indígenas, de fomento de la biodiversidad de la selva o el cuidado integral e intercultural de los niños indígenas. Ruth siempre ha defendido que los niños son la única posibilidad de futuro que tienen los pueblos indígenas. Por eso considera que estos cuatro niños han dado toda una lección al país y al mundo entero.
Estos niños están mostrando su fuerza, no solo que pobrecitos se cayeron de una avioneta y que pobrecitos, no. Cuando un país se moviliza alrededor de los niños, cuando un ejército hace alianzas con los indígenas en vez de establecer confrontación para proteger la vida, pues hay esperanzas en un país.
Son muchas las circunstancias adversas por las que han pasado estos pequeños. Es que hablamos primero de sobrevivir a un accidente de avioneta que quedó atrapada entre los árboles. Después se quedan solos. Su madre es verdad que sobrevivió inicialmente al impacto, pero murió 4 días después, según ha contado la hermana mayor. Es decir, es que han visto morir a su madre. Y después la prueba de la verdadera fortaleza, la de sobrevivir durante 40 días a un clima extremo, con temperaturas de más de 30 grados, con humedad, lluvias torrenciales, sin comida ni agua, y temiendo a los adultos que vociferaban sus nombres en mitad de la selva por si fuesen agresores militares o guerrilleros. Sin sus conocimientos sobre la selva, esto no habría sido posible. El carácter indígena de estos niños ha hecho que la operación, que se bautizó como Esperanza, terminase en milagro.
Feeling lost, always me that pays the cost. I should never trust so easily.
Qué historia, ¿verdad? La de los cuatro hermanos que han sobrevivido en esa selva de Colombia, una historia que está dando la vuelta al mundo y que bueno, es para reflexionar también. Bueno, ya sabes aquello, si no, pues te lo recuerdo, lo de nadie da duros a pesetas. Hombre, lo tendríamos que cambiar, ¿eh? Ahora que mucha gente, muchos jóvenes, muchos chavales, pues no saben lo que son los duros y las pesetas. Pero bueno, en definitiva, que nadie regala nada. Que si te llega al mail, por ejemplo, una oferta de este estilo. Villa en alquiler en Denia, totalmente reformada, con un bonito jardín, piscina privada, con tres dormitorios dobles, por 700 euros la segunda quincena de julio. Desconfía, ¿eh? Por eso. Porque nadie regala nada, nadie da duros a pesetas y seguramente esto puede ser un fraude. Y esto está pasando. La policía, de hecho, lo acaba de avisar. Como los precios, pues generalmente, de los apartamentos vacacionales, todo está tan alto, los estafadores saben que todo lo que sea ahorrar algo de dinero supone siempre un gancho. Por eso usan métodos cada vez más persuasivos. Por ejemplo, te piden que hagas una reserva lo antes posible porque tienen más clientes interesados. O te dan un plazo de X horas para que les hagas una transferencia, si no, te quedas sin esa ganga. Por eso es importante conocer bien cómo actúan estos estafadores, porque es precisamente ahora en junio y julio cuando más reservas se hacen, según un estudio de una plataforma vacacional que también ha detectado que el 75% de los usuarios, especialmente los jóvenes, aseguran que están dispuestos a lanzarse de cabeza sobre una buena oferta sin plantearse antes si puede ser una trampa. Pues la policía y la asociación Confianza Online han dado una lista de consejos para que no nos cieguen los chollos y caigamos precisamente en esa trampa. Javier Díaz es subdirector de Confianza Online. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, importantísimo, Javier, si un enlace nos llega al email y no lo esperábamos, con una super oferta de vacaciones, lo mejor para empezar es no hacer clic, ¿no?
Efectivamente, ponerlo en cuarentena, nada más verlo, nada más recibirlo. Cualquier tipo de enlace que nos redirija, bien a través de páginas web que puedan suplantar las páginas web verdaderas, o bien a través de SMS, llamadas telefónicas, cualquier tipo de enlace que recibamos sospechoso con algún tipo de ganga o algo que nos pueda persuadir o hacer sospechar de este tipo de fraudes o de estafas, hay que ponerlo a priori bajo cuarentena.
Pero en general, Javier, ¿cómo podemos comprobar si una oferta es real o no?
En ese caso, hay que seguir lo que son las páginas oficiales, seguir los enlaces de seguridad, verificar que la página web contenga el cifrado seguro, lo que vemos en la barra de Internet, ¿no? Cuando vemos el HTTPS, etcétera. Aparte de que muchas entidades no mandan SMS. Por recordar un poco, Pilar, es como las entidades bancarias, ¿no? Cuando nos dicen, nosotros no pedimos datos por SMS, no facilitéis datos, no facilitéis claves o contraseñas. Pues un poco seguir este tipo de pautas. Y sobre todo, Pilar, muy importante en algunos casos, que es lo que más funciona, junto con los consejos de seguridad que hemos elaborado con la Policía Nacional y Airbnb, es el sentido común en algunos momentos. Pararnos, ¿no?, a la hora de ese impulso, como tú bien decías, de cuando se nos presenta una ganga o nos mete en prisa, de que si no reservamos de forma inmediata hay gente que también está interesada, parar ese impulso y detenernos en unos momentos, unos minutos en pensar, ¿no?, si esto, o recabar información, si la oferta que nos están haciendo, esa publicidad que nos están haciendo, es verdadera o puede ser presuntamente una estafa.
¿Cómo podemos saber, Javier, que el pago que estamos haciendo es seguro?
Sobre todo, intentar evitar salir de las plataformas que estamos utilizando. Es vital. Y ante todo, intentar utilizar métodos de pago que no sea fácil abrir disputas o recuperar el dinero que hemos dado y que, pues, nos puede ser estafado. Nosotros hemos recomendado, junto con la policía, evitar en cualquier momento la transferencia bancaria. Los pagos con tarjeta, por ejemplo, son más fáciles de recuperar acudiendo a nuestras entidades bancarias o a los operadores o los métodos de pago que se utilizan, ¿no? Como puede ser Visa, Mastercard o los propios pagos admitidos en la plataforma, PayPal, Bizum, pero sobre todo intentar evitar lo que es la transferencia bancaria, o sobre todo ya cuando transferencias internacionales o métodos de pago no seguros como Western Union y alguno que otro conocido.
A veces, Javier, también incluso los estafadores se ponen en contacto con nosotros para intentar convencernos de que son los propietarios de un apartamento en la playa, por ejemplo. Sin embargo, hay patrones comunes que nos deben poner en alerta. ¿Cuáles son?
Sí, mira, además, tienen un perfil, los ciberdelincuentes en este caso, tienen un perfil bastante profesional. Mira, sobre todo nos suelen decir, que es lo que decimos en las recomendaciones, que viven en el extranjero o viviendo en España, por ejemplo, ojito, o sea, hay que tener muchísimo ojo y mucho cuidado a los textos mal traducidos al español de procedentes de otro idioma. El perfil profesional nos suelen facilitar a lo mejor contratos que a priori sí parecen verdaderos y nos solicitan datos nuestros como DNI, etcétera, de manera que se produce esa persuasión al consumidor, al usuario. Es lo que tú decías también, el tener prisa a la hora de reservar o pedir, sobre todo, reservas y depósitos. La mayoría de las estafas quedan en esto, pero una vez que hemos hecho la reserva o el depósito, ya inmediatamente se corta toda comunicación con el estafador una vez que ha conseguido su objetivo. Y, sobre todo, también cuando mencionan que trabajan para las propias compañías, para las propias plataformas en las que creemos que estamos reservando. Por eso también es muy importante, ante cualquier sospecha o duda, contactar con los servicios de atención al cliente de las plataformas, como en este caso sería la de Airbnb, ¿no?, con la cual hemos hecho esta colaboración. Ajá. Sería muy importante informarnos y solicitar información, y ante cualquier sospecha ponerlo en conocimiento, de manera que la plataforma pueda intervenir y, si es verdad que se trata de una estafa, se pueda cortar a tiempo para que la estafa no se propague, ¿no?, a más ciudadanos.
¿Qué pasa si nos piden, por ejemplo, pagos por adelantado o datos personales?
Hay que intentar no darlos. Por ejemplo, como nosotros decimos en las recomendaciones, plataformas como las de Airbnb no gestionan pagos por adelantado, no gestionan con reservas. Tú pagas bien en dos pagos, de forma fraccionada o lo que sea, pero en ningún caso te piden que hagas ningún tipo de reserva. Por lo tanto, si lo hacemos fuera de plataformas, hay que tener mucho ojo con esto, muchísimo, sobre todo cuando no hay una plataforma que actúe de intermediaria y se trate de un alquiler vacacional entre particulares.
En las plataformas me imagino que hay mayores garantías, ¿no? Siempre se intentará colar a alguien, pero lógicamente el estar en el paraguas, ¿no?, bajo el paraguas de una plataforma, siempre nos va a ayudar a nosotros, a los clientes, a los consumidores.
Efectivamente, hay procesos seguros, hay políticas de reembolso y sobre todo que vas a contar con la asistencia de la propia plataforma. Ya no solo para recuperar o que te ayuden a recuperar a la gestión de la estafa y de tu dinero, sino que además no te trunquen, ¿no?, ese sueño tuyo que llevamos, por así decirlo, Pilar, todo un año ahorrando para disfrutar de nuestra semana, nuestra quincena de vacaciones, y que te puedan, por ejemplo, realojar en otra estancia o en otro alojamiento, ¿no?
No, desde luego es así, imagínate la faena, ¿no? Que lo que tú dices, estás esperando que llegue el verano, que lleguen las vacaciones para desconectar y te encuentras que todo ha sido una estafa. Primero, bueno, ¿cómo te sientes, no? Porque te engañen y dices, ¿cómo he sido tan pardillo de caer? ¿Cómo he podido caer en esta trampa? Pero es que luego te arruinan las vacaciones y te quedas sin ese periodo de descanso. Javier, ¿qué hacemos entonces si pese a todas estas advertencias, oye, pues mira, o no nos hemos dado cuenta, o somos demasiado confiados, o nos hemos tirado de cabeza al chollo y resulta que nos han engañado. ¿Qué tenemos que hacer? Directamente acudir a la policía.
Efectivamente, mira, la estafa es un ilícito penal. Entonces, la jurisdicción competente, la única competente, es los juzgados y tribunales de lo penal. Por lo tanto, instamos a toda la ciudadanía que, si han sufrido algún tipo de estafa, se pongan en manos y incoen la denuncia pertinente ante las comisarías de la Policía Nacional.
Pues Javier Díaz, subdirector de Confianza Online, hemos tomado buena nota de todas las recomendaciones. Gracias por atendernos, Javier, muy amable.
Gracias a vosotros la difusión, Pilar. Un abrazo.
I know you lie, 'cause your lips are moving.
Pues ya te hemos hablado de cómo evitar que te estafen estas vacaciones de verano, una época que además de ocio y descanso para miles de españoles, supone también una buena oportunidad para encontrar trabajo.
Este sería mi tercer año y el contrato, pues yo les digo que como yo soy estudiante y me tengo que volver a Madrid, en septiembre a mitades tengo que estar aquí. No suele durar dos meses y unos días, por ahí.
Es Sasha, un joven de 21 años que vive en Madrid, pero que desde hace tres veranos trabaja de camarero en la Costa del Sol. Este año ya tiene contrato para irse a Mallorca y es que se espera un verano de récord. Van a ser nuestras primeras vacaciones ya sin ninguna restricción. Te recuerdo que el año pasado aún teníamos que llevar las mascarillas en el avión o en el tren, en el transporte las teníamos que llevar. Pero bueno, eso ha pasado la historia, afortunadamente, y tenemos muchas ganas de disfrutar de un verano como los de antes. A esto se une que ya no pesa la incertidumbre sobre cómo acabará la pandemia y eso se está notando también en las contrataciones que se están disparando.
Este año se está notando una ligera subida en el volumen de contrataciones frente a años pasados y por lo tanto creemos que va a ser una temporada excelente para todos los empleados relacionados con esta época.
Las agencias de empleo estiman que este verano se crearán más de 500.000 empleos y dos de cada tres serán en sectores directamente relacionados con el turismo, sobre todo hoteles y hostelería.
Sí, pues todo lo que tiene que ver con la logística, la distribución, el envío de paquetes, vamos a decir, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de instalaciones, incluso trabajos de administración, de dependienta, de tecnología en algunos casos para cubrir bajas, de administrativo. Estos son los puestos que suele haber mayor demanda, pero sobre todo, por supuesto, restauración, turismo, son los campeones.
Pues sea en el sector que sea, el denominador común de estos empleos es que son temporales. Además, las jornadas suelen ser maratonianas, por eso el perfil más buscado es el de un joven que el resto del año está estudiando. Es el caso de Sasha, al que escuchábamos al inicio, que como nos contaba hace un momento va a trabajar de camarero en Mallorca y sabe que eso sí, que va a tener mucho trabajo, que se va a dejar la piel.
Es para la gente joven que va ahí a machacarse y nada, a sacarse un dinerito y luego a dedicarse a otra cosa. Es un trabajo dentro de lo que cabe también muy entretenido. El trato con el público, a mí al menos, se me hace menos.
Pues con este empleo de camarero, desde junio hasta septiembre, Sasha, además de ganar un dinerillo extra, también va ganando experiencia laboral, que es algo que siempre viene bien.
La primera vez que fui, me pidieron un poco de experiencia y yo ya tuve la suerte de haber empezado a trabajar en un bar aquí en Madrid, en un restaurante, entonces algo sabía, pero ahí fue donde más me curtí y puedo decir que soy un buen camarero a día de hoy.
Pues también aumentan las ofertas de empleos en todo lo relacionado con el comercio. Y es que con el verano se dispara el consumo. Son unas fechas en las que estamos más despreocupados, más relajados, gastamos con más alegría. Ya vendrá luego septiembre y eso. Nos volveremos a abrochar el cinturón, pero oye, en verano intentamos pues gastar sin mirar tanto, ¿no? En qué ni cómo. Esto se traduce en más ofertas de empleo en el sector del comercio, como dependientes o cajeros. Y como las ventas online también siguen creciendo, otro de los sectores que más trabajadores necesita es el de la logística y la distribución. Concentrará el 30% de todos los contratos que se firmen.
Los contratos suelen durar desde mediados de junio hasta mediados o finales de septiembre, dependiendo un poco de cómo vaya la temporada. Y esa es más o menos la duración aproximada. Si bien es cierto que hay gente que empieza antes para preparar todo lo que viene a ser la campaña, pero yo como estoy estudiando en Madrid, pues me ciño lo que viene a ser principalmente a la temporada en sí.
Aurelio, al que acabas de escuchar, tiene 26 años y está estudiando en Madrid, pero cuando llega el mes de junio regresa a su tierra, Almería, para trabajar en el sector de la paquetería. Es el tercer verano que lo hace y dice que el ritmo es frenético.
Mucha de la gente que empieza un verano, como fue mi caso, luego repite y pues al fin y al cabo ya es alguien experimentado en ese puesto. Y de todos modos, al ser los días tan ajetreados, o te adaptas rápido y aprendes, o acabas fuera. En plan, no porque te vayan a echar, porque siempre hace falta gente, sino porque tú no aguantas el ritmo.
Pues ya sea en el sector de la logística, en un hotel o en un chiringuito de playa, está claro que el verano es una buena época para el mercado laboral y aunque en la mayoría de los casos pues estos trabajos terminan cuando termina el verano, en algunas ocasiones pueden ser la puerta de entrada al mundo laboral, como nos explica el experto laboral José Canseco.
en aquellos momentos en los que el trabajo suba o bien hay alguna baja, pues lógicamente las empresas van a contratar a aquellas personas con las que ya tenemos una experiencia previa, han funcionado bien, han trabajado bien y por lo tanto simplemente, vamos a decir, es levantar el teléfono, es la bolsa caliente que llaman las empresas.
Lo que seguiremos viendo, y no solamente en verano, es que muchos empleos no se cubren. Según este experto, se debe al mayor nivel cualificativo de nuestros jóvenes. A mayor formación, menor demanda de algunos trabajos, como pueden ser físicos, trabajos como los de camareros o también los trabajos que se necesitan en muchos hoteles y que desde este sector pues dicen que siempre tienen ofertas, pero que les cuesta tantísimo cubrir estos puestos de trabajo. Y hoy también en mediodía pues estábamos hablando del inglés, que sigue siendo nuestra gran asignatura pendiente, especialmente para los que tenemos unos añitos. Se ha hablado mucho, por cierto, estos días atrás de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no habla inglés. Él mismo ha contado que iba a empezar a recibir clases justo el lunes en el que Pedro Sánchez convoca elecciones anticipadas. Así que el inglés va a tener que esperar para Feijóo. Fíjate, 4 de cada 10 españoles de entre 40 y 49 años admiten llevar más de 20 años intentando aprender inglés. Y sobre esto te preguntábamos hoy, ¿cómo te manejas con el inglés? ¿Lo hablas bien o eres de los que lo dejó aparcado en su día? ¿Llevas toda la vida intentando aprender este idioma, pero nada, se te resiste? Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos han dicho los oyentes?
Pues mira, lo primero, que hay muchas formas de aprender inglés, y Sergio de Tarragona cree que lo mejor que ha podido hacer es irse a Australia.
Yo, gracias a Dios, hablo inglés fluido, ya que he vivido más de 10 años en Australia. Me he tirado 30 años yendo y viniendo a Australia. O sea, no, con el inglés no tengo problema. He vuelto hace 5 años a Australia y estando ahí con el taxi, la taxista allí, pues lo escuchaba todos los días. Empezaba con Carlos Herrera y acababa con el señor Colmenarejo.
Jolín, desde Australia, que escuchaba COPE. Claro, bueno, pues cuando te marchas a otro país, evidentemente aprendes el inglés o el idioma que sea. A Luis de Madrid le pasó algo parecido, porque cuando realmente empezó a aprender inglés fue cuando se apuntó a una academia y puso en práctica lo aprendido cuando comenzó a viajar.
El inglés se estudiaba en los colegios de aquella manera, y la verdad es que año tras año siempre era la misma frase: My name is, y de ahí no pasábamos todos los años. La verdad es que transcurridos unos años, me apunté a la escuela de idiomas, hice un esfuerzo y la verdad es que a día de hoy me defiendo en inglés, hemos hecho muchos viajes por el extranjero y la verdad es que no es que sea un máquina hablándolo, pero me defiendo, me entienden y les entiendo.
Y ni con academias ha podido aprender inglés María Jesús. Ella estudió en su día francés, pero por mucho que lo ha intentado con el inglés, pues es que no ha habido manera.
Estudié el bachillerato, lo estudié en francés. Entonces, claro, el inglés fue una opción personal y me puse a ello. Pero vaya, entré en una academia que había quien que me apunté por lo menos 4, 5, 6 veces. Estuve 2 veces con una profesora nativa. Estuve por mi cuenta, estuve, y no hubo forma.
Ay, María Jesús, lo de la academia yo creo que lo hemos intentado todos, pero al final es que la solución es marcharte, si puedes hacerlo, lógicamente, porque es la forma de rematar el idioma. Si es verdad que avanzas mucho en una academia, que por tu cuenta también puedes aprobar, pero si quieres hablar bien un idioma te tienes que marchar al extranjero. Venga, vamos a escuchar rápidamente a Matilde, que dice que nada, que ya tampoco, lo del inglés nada de nada, aunque curiosamente la música que más le gusta es en inglés. ¿Qué pasa? Pues que no entiende las letras.
Ay, qué pena, yo no sé nada de inglés, pero me encantaría conocer ese idioma porque me gusta mucho la música country y, claro, no puedo saber la letra de las canciones, no las entiendo, qué pena. Pero es un idioma muy importante, muy bonito, así que a ver si las nuevas generaciones que lo aprendan todo, porque es un idioma muy bonito.
Bueno, sí, las nuevas generaciones, la cosa ha cambiado bastante. ¿Tú hablas inglés, Carla?
Sí, yo hablo inglés, sí, tengo varios títulos y además que mis padres me mandaron a Inglaterra a estudiar inglés y, ala, búscate la vida.
Sí, es que esa es la solución, marcharse fuera siempre que se pueda, por supuesto. Gracias, Carla. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, buenas tardes.
¿Qué nos contáis?
Bueno, pues seguimos conmovidos, ¿no?, y emocionados por la historia de supervivencia de esos 4 niños colombianos capaces de sobrevivir solos 40 días en la selva. En fin, no nos cansamos de contar su historia. Vamos a intentar dar nuevas claves en la tarde.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Ara. Enseguida te quedas con ellos.
Pilar García Muñiz.
Me
Mediodía COPE.
Estar informado.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone. Hola, Diego, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bienvenido.
¿Qué va a pasar con Joao Félix?
Si no tiene el sitio en el Chelsea, tendrá que venir al Atlético de Madrid, tendrá que volver a trabajar con nosotros.
¿Lo de Mourinho de ayer te parece bien? O sea, lo de no...
No vi lo que pasó,
Lo de después, de no quedar...
No, apagué la tele cuando pateó el último penal a Montiel.
Esta la tienes preparada.
Y, por ejemplo, con Ancelotti, ¿te has encontrado alguna vez con Ancelotti? No, pero me gustaría, o sea, obviamente ya lo hemos hablado con Carlos, a ver si en algún momento podemos juntarnos. Yo me parece una persona extraordinaria, un entrenador que...
¿Tiene su teléfono?
Admiro, sí, claro, sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 p.m.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en el Colacao de 5 kilos, compras una unidad y te devolvemos 14,25 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 21 de junio. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 €. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 € al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 €. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Las 4 de la tarde.